el día de ponernos en tus zapatos de una de las eminencias del deporte en México, en la comunicación deportiva. Más de 4 décadas entreteniéndonos, informándonos y de la manera más veraz y profesional. Vamos a darle la bienvenida en tus zapatos y unos que son bien grandes, así que será bien difícil de llenar. El señor Toño de Valdés junto a Geo González y la Monsalve.
¿Qué pasó, Adrianita? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Hola, Geo, saludos. Qué gusto de estar en contacto con ustedes, aunque sea de esta manera tan extraña, ¿no? Tan virtual, pero bueno, por lo menos que en algún momento se pueda. Bueno, a Adrianita sí la acabo de ver en la jugada del domingo, a Geo la vi en acción el domingo, pero bueno, poco a poco, pues ahí vamos regresando a la normalidad.
Y esta es la vida de los podcasts.
Sí, y a ti, Toño, te ve todo México, o sea, eres de lo más visto que hay. Digo, que no suene feo. Como si, por si faltara poco, Adriana, con el tamañón que tiene Toño, todavía se pone la cámara para que se vea más alto, más. Me siento como el cuento de la bichuela mágica, ¿no? Que voltea a ver así hacia arriba, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Geo? Estoy aquí en el Estudio J, acá está el Estudio J, aquí estoy. Ay, y entonces, obviamente, por eso no tengo mi tripié, que es el que me funciona de maravilla, y entonces pues estoy aquí implementando debe ser como una bocina, una cosa así, para recargar el teléfono. Entonces así es como estamos pues más o menos ahí acomodados.
Y no solo es alto, por supuesto, sino también es grande en talento, grande en preparación, grande pues en carrera, o una de las caras de Televisa a lo largo de la historia. Toño, para mí siempre ha sido un placer trabajar contigo, con Enrique Burak, con Pepe Segarra, bueno, también con Geo, por supuesto, pero yo no tuve, por no ser mexicana, pues no crecí viendo a Toño de Valdés, pero desde que hace 16 años estoy trabajando pues en deportes, ver la carrera de Toño de Valdés, ver que nunca se ha quejado de nada y ver que trasciende el tiempo, Geo, y el señor Toño de Valdés sigue estando intacto, sigue estando a la hora que tiene que estar en el estudio, se va, es uno de los que se va más tarde, es ese compañero que saluda a todo el mundo, que está pendiente de los demás, que le lleva unos esquites, si le gustan los esquites, en mi caso. Entonces, Toño, ¿qué te hace ser tan especial?
Ah, pues sí, muchas gracias, Adri. La verdad, te lo agradezco mucho. No, en realidad, pues digo, yo creo que, pues como uno es, bien, mal, como sea, pues es lo que traes de casa, ¿no? La educación en casa, pues nosotros fuimos, bueno, yo fui un chavo que me encantaba estar en mi casa y estar con la familia y estar con mis amigos más cercanos. Entonces, yo creo que eso, para bien o para mal, pero pues lo traes de casa, ¿no? Y yo creo que es básicamente como me educaron y pues siempre he tratado de estar con los pies en la tierra, de saber que en donde estamos puedes estar 5, 10, 15, 20 años o más. Yo he tenido la fortuna de estar en esta empresa, en Televisa, durante 41, casi 42 años. Pues en realidad uno piensa que pues es como una segunda casa, esa es la verdad, ¿no? Pero también siempre me ha quedado muy claro, muy, muy claro, que el micrófono que nos ponen y la cámara que nos ponen, pues es prestada, ¿no? No es nuestra, y eso pues hay que estar muy conscientes de eso, ¿no?
No, y además, Toño, ahora has entrevistado a una gran cantidad de personajes, les has sacado el jugo, los obligas a decir verdades inconfesables, y nos toca a Adriana y a mí hacer eso contigo, así que espero que estés preparada. Toño, ¿alguna vez se te han subido los humos? O sea, esta es una industria, tú lo acabas de decir, y no todo el mundo lo ve con la claridad y con la humildad que lo ves tú. Y hemos visto pasar a muchos, o en ocasiones nosotros mismos, que de repente se paran en un ladrillo y se marean, ¿no? ¿Tú te ha tocado ver a muchos? ¿Y cuál ha sido el éxito para que, o has sentido que algún día digas, hijo, ahora sí me manché, mano, creo que ahora sí me sentí un deus aquí?
No, la verdad que no. Fíjate que es chistoso porque Yo creo que, híjole, no puedo entender sinceramente cuál es el motivo de pensar que este trabajo que tenemos nosotros pudiera ser diferente, especial, ¿no? Distinto al que tiene un doctor o al que tiene un ingeniero. Digo, obviamente son especialidades, ¿no? Pero me parece que es una chamba como la de cualquier otra persona. Lo que sí, yo he tenido y mucha suerte, porque primero fue mi mamá la que, digamos, que controlaba la situación. Luego fue Aidecita, que en paz descanse, que fue la secretaria muchos años de Televisa Deportes. Y bueno, y Gloria, obviamente, mi esposa, que pues de repente cuando a lo mejor, pues si empieza a subirte la fama a la cabeza, pues te jalaban y te controlaban, ¿no? Eso para mí ha sido muy, muy importante y sí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero yo sinceramente creo que así como que volar, pues no, sinceramente no. He disfrutado muchísimo del trabajo y además una cosa que para mí es fundamental, que es el hacer equipo, el siempre hacer equipo, y eso yo creo que ayuda muchísimo para que no trates de destacar de manera individual, sino que trates de hacer todo por el bien del equipo, ¿no? A lo mejor te toca una cosa muy, 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 muy grande, a lo mejor una cosa más chica, quién sabe, pero el chiste es lograr y concretar, pues que sea un muy buen trabajo en equipo, ¿no? Que eso es lo que a mí siempre me ha parecido fundamental para tener buenos resultados.
Y así lo haces, y cada una de las personas que hemos trabajado contigo, pues lo sienten. Siempre haces grupo, siempre tratas de darle la bienvenida al que sea, y siempre eres como que el papá de todos, por lo menos en mi caso, ¿no?
Ya soy abuelito, abuelo. Adri, ya soy abuelito.
Bueno, pero de mí puede ser, para mí puede ser papá, no abuelito, bueno, sí. Tom, por la edad de diferencia que nos llevamos. Ahora, Toñito, lo acabas de decir, más de 41 años en Televisa. Cuéntanos cómo ha sido para ti todo ese proceso y cómo has visto la Televisa que entraste, la Televisa en la que te desarrollaste y la Televisa hoy, tu DN, que tenemos.
Fíjate que es bien interesante y ahí, bueno, es que con esto podríamos quedarnos aquí a platicar una hora o más, ¿no? Porque realmente hay muchísimas cosas que se han ido transformando de una manera notable, ¿no? Fíjate, nosotros cuando yo empecé primero en el fútbol, haciendo cancha en radio y eso, digamos, en eventos especiales, ¿no? Y ya noticieros, lo que es noticieros, yo entré un par de años después. Empecé a trabajar en 78 y en 80 yo estaba empezando en noticieros como reportero, malísimo como reportero, pero bueno, como reportero. Y, sí, yo era malísimo, la verdad, malísimo. Pero bueno, en ese entonces, por ejemplo, la información, pues la información la recibíamos en cables, ¿no? Ahí estaban los teletipos, claro. Salían los cables y entonces había, si te tocaba la guardia, por ejemplo, pues había que ir por los cables de deportes, te daban los cables de deportes y los tenías que separar en folders y era uno para hoy mismo, otro wow, para contacto directo, otro para 24 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa era la manera en que recibíamos la información, digamos, internacional, además del trabajo de los reporteros en la información nacional. Pero sí era realmente muy curioso y ahorita pues es así como romántico, ¿no? Lo platicas y es así como una cosa romántica. Nadie que digamos es de esta época se imaginaría cómo preparábamos, por ejemplo, las temporadas de fútbol americano de la NFL. O sea, cuando claro, venía la NFL, íbamos el viernes anterior a que arrancara la temporada, íbamos al hotel acá de la Zona Rosa, en donde llegaba el USA Today, comprábamos el USA Today del viernes anterior al arranque de campaña, que venía un suplemento de la NFL, okay, y en ese suplemento venían los rosters de todos los equipos, y entonces con tijeras recortábamos los rosters, wow, de los equipos, y así teníamos el roster y nada más, si te enterabas de alguna lesión o alguna contratación, pues nada más ahí con pluma le agregabas, ¿no? Pero esa era la manera de narrar. No es como ahora que tienes en el teléfono, tienes todo tipo de información y todo tipo de detalles. Pero bueno, pues esa era una transformación que se ha dado, que ha sido realmente extraordinaria y muy rápida también. La verdad es que ha avanzado esto de la tecnología de manera increíble, ¿no? Y bueno, obviamente Televisa pues también ha tenido una transformación que ahora nos alcanza a nosotros, a ti, a Geo, a mí, y que la verdad la estamos disfrutando, yo la estoy disfrutando por lo menos, que es esta fusión de Univisión con Televisa, que digamos que empieza justamente con deportes, nace TUDN, y la verdad es una cosa increíble, ¿no? Padrísima, porque tenemos la oportunidad de estar en contacto con gente de México, como siempre, pero también con gente de los Estados Unidos, ¿no? Digo, a mí me había tocado hacer algunos programas, noticieros sobre todo, en donde llegaba el programa también a los Estados Unidos, pero ahora digamos que el contacto es mucho más cercano, ¿no? Y mucho más continuo con la gente de los Estados Unidos, y para nosotros es una oportunidad padrísima, ¿no? Yo lo estoy disfrutando mucho, y bueno, pues ahora ya no solamente va a ser deportes, ya va a ser prácticamente con las dos empresas fusionadas. Entonces, es un avance gigantesco, ¿no? Claro que la televisión, tanto la tele abierta como la tele de paga, pues ha tenido una transformación enorme, y ahora mucha más competencia con Netflix o con YouTube y con todas las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero bueno, la tele abierta siempre estará ahí, que es un poquito como la transformación que sufrió la radio en un momento dado, pero bueno, la tele siempre estará ahí, ¿no? Y siempre tendrá un lugar muy importante para la gente que le gusta de informarse, de divertirse, de emocionarse, etcétera, etcétera, ¿no?
Oye, Toño, ¿cómo le hizo Gloria para quererte tanto? Así de apasionado y enloquecido que eres para los deportes, ¿cómo te define ella y cómo la convencieron para que hiciera aquel promo para los Juegos Olímpicos? ¿Qué fue de Atenas?
Sí.
Fue de Atenas, ¿no?
Sí.
Donde ya, levántate, Toño, ¿qué estás haciendo? Llegas tarde a correr y a prepararte. O sea, yo quiero saber esa parte de tu vida personal, porque muchos sabemos que estar en esto implica muchos fines de semana, que es cuando suceden los deportes, en donde no estás con la familia, no estás con la pareja, no estás en las bodas de los amigos, en los bautizos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cómo te ve Gloria y cómo es que aceptó?
Fíjate que de entrada te puedo decir, Geo, que somos un matrimonio Televisa, porque ella también trabajaba en Televisa. Y eso ayudó muchísimo, ¿no? Porque cuando tú estás, digamos que involucrado en todo el movimiento, ella trabajaba en noticieros, inclusive llegó a hacer 24 horas del sábado, en fin, ella era más reportera que cualquier otra cosa, pero pues ella también estaba con unos horarios tremendos, ¿no? Y de repente, pues era llegar en la madrugada y luego irte hasta la noche. Entonces, al ser un matrimonio Televisa, pues básicamente ella entendió desde el principio de qué se trataba mi chamba, ¿no? Y cómo era, y todos los fines de semana, que desde que yo tengo 18 años, pues los fines de semana prácticamente se acabaron, desaparecieron.
Entonces espérame, Toño, espérame, entonces me voy uno más atrás. ¿Cómo es que te fijaste en Gloria? ¿Te esperabas ahí? ¿Te cruzaban en maquillaje? Porque nunca bajas a maquillaje, pero a lo mejor te cruzabas en maquillaje, la andabas ahí como pastoreando. ¿Cómo fue que se fijó en ti? ¿Te tropezaste con un cable? ¿Cómo fue?
Ah, porque ella trabajaba en ese entonces en un programa que se llamaba Vida Diaria, que es más o menos lo que hoy es el programa Hoy, justamente. Uh-huh. Y ese programa de Vida Diaria arrancaba exactamente después de Hoy mismo, que era el noticiero donde yo estaba, el noticiero de Memo Ochoa y de Lourdes Guerrero y de Juan Dosal y Mariví, etcétera, etcétera. Y el de Iracheta, el noticiero se hacía en el estudio J y Vida Diaria en el estudio I, que estaba enfrente. Entonces éramos vecinos de estudio. éramos vecinos de estudio, y así fue exactamente, bien, bien lo dijiste, mi querida Geo. Bien que me conoces, ahí estaba yo, mira, cazando, ¿no?
Filiando. Dinos, carnita, ¿qué dijiste? Qué guapa está.
Bueno, claro.
¿Qué te gustaban sus ojos? ¿Era sangronzona? ¿Fue buena onda contigo desde el principio? ¿Se dio a desear? ¿Cómo fue?
No, la verdad es que, sangronzona no, la verdad. No. Y desde el principio, pues así como que hicimos clic. Y me acuerdo que un día, a lo mejor estaba yo fildeando, no sé si le estaba yo fildeando o no, pero un día yo salí y en la calle estaba ella y su llanta ponchada, me acuerdo perfecto.
Ah,
y
entonces, eso fue a propósito. El viento tuvo la llanta ponchada para que me ayude Toño de Valdés.
No, y además yo, eso de cambiar llantas no es lo mío. Entonces lo que le dije fue... Te llevo a donde vayas a ir. Y entonces ya la llevé yo muy, muy cortésmente, la llevé y ya, no me acuerdo dónde iba, pero ya la llevé y ahí dejamos el coche para que se lo arreglaran. Pero desde el principio, la verdad es que fue una relación padre, con sus altibajos, como todo en la vida. Porque pues ahí había una relación anterior que estaba ahí todavía cercana.
¿De ella o tuyo?
No, mía.
Ah, tuyo.
Sí. Pero bueno, ya, finalmente, como dice la Yoyita, entre la de Guadalajara y la de Villahermosa, ganó la de Villahermosa.
Estaban en diferente código postal, así que valía.
Pero es lo más romántico
que le has hecho a Gloria.
Eso, no, mira, la verdad es que sí ayudó muchísimo, muchísimo que fuera parte de Televisa, ¿no? Y de que conociera este mundo.
Claro, claro. Que entendiera tu trabajo, tus horarios.
Exactamente. Sí. Sí, y digo, tampoco somos muy, muy fiesteros, ¿no? Ella más que yo, la verdad, pero no somos muy fiesteros ni muy salidores. Entonces, en realidad, no. Eso de extrañar ir a las bodas o extrañar ir a los festejos de no sé quién, pues no. Sinceramente, así como que muy, muy, muy fiestero para nada.
Toño, ¿qué es lo más romántico que le has hecho a Gloria?
yo no soy nada romántico y se enoja muchísimo con eso. Nada. ¿Qué quieres que te diga, Adrianita? No.
Qué bueno que llegaste a nosotros, porque tenemos que hablar, Toño. Adriana,
unas flores, una salida al cine, una agarradita.
No, bueno, por su... No, pero...
Una narrada de gol, un poco más apasionada.
Más mira, déjame decirte que no había mucho dinero en ese entonces, Adrianita. Esa es la verdad. Era pues una era un momento de la vida en que contábamos los pesos y los centavos. Entonces tampoco había mucha oportunidad de hacer cosas, flores, por supuesto que sí, ¿no? O una salida a cenar, pero...
O con esa voz, Toñito, un poema, que no por supuesto, nada de dinero.
No, poemas no. No, eso no es lo mío. Pero lo que sí es un hecho es que ella se reía mucho porque decía, es que una salida a cenar, ir a comer tacos a Tizón.
Oye, Toño, fíjate, Adriana, que dijiste, Toño no se enoja nunca. Yo tengo otros
datos. Lo he visto enojado.
Yo así que, como dicen los clásicos, yo tengo otros datos. Era el Estadio Azteca, un partido de fútbol entre comentaristas de radio y de tele. Y ahí estábamos jugando fútbol y de repente, Toño de Valdés enloqueció, fue expulsado junto con el profe Eugi. ¿Qué pasó ahí, Toño? ¿Por qué te transformabas o por qué te transformas, no sé si todavía, cuando practicas deportes? O sea, ese Toño de Valdés que vemos en la tele desaparece.
Hay dos momentos en los que me transformo, efectivamente, tienes toda la razón, tú estuviste ahí, Geo, y lo viste. cuando juego fútbol, que ya juego muy poco, pero bueno, cuando juego fútbol sí me transformo, la verdad, tengo que admitirlo. Y sí de repente perdía yo los estribos. Y cuando juega el Atlante. Esos son los dos momentos. Esos son los dos momentos en los que sí soy un auténtico Transformer y lo tengo que admitir. Y luego luego ya cuando terminó el juego, pues ya abrazado ahí con el profe Eug y demás. Y como esa, pues la verdad, se presentaron varias, y te lo puede platicar te lo puede platicar la zorrita, y te lo puede platicar te lo puede platicar Noel Cárdenas, Alberto Sosa, Enrique Burak, pues todos los que íbamos a jugar en ese entonces, ¿no? Gerardo Lisiaga, todos los que éramos de ese equipo, sí, caray, tengo que admitir que sí era yo un mega transformer, tengo que admitirlo, pero, nada más momentáneo, y luego recupero ya mi circunstancia normal, y cuando juega el Atlante, ahí sí me transformo cañón. Ahí sí es muy, muy fuerte mi transformación, muy fuerte, patear puertas y cosas así. Sí.
No, y si no le das, pues, un gansito y una coca y asunto resuelto para Toño de Valdés. ¿Alguna vez te han llamado de esta compañía, Marinela? Creo que, si no me equivoco, para que hagas un comercial con ellos, o sea, sería lo mejor. Todo lo que tú inviertes en gansito, o sea, ellas estarían pues muy orgullosas de saberlo,
seguro.
Pero eso lo tenemos guardado nada más en petit comité, Adrianita. Entonces, yo no creo.
Tranquilo,
no creo,
nosotros no nos ve nadie como a los tres amigos.
Hombre, de aquí no sale, no te preocupes.
No creo que haya llegado hasta los que manejan publicidad de Marinela, sinceramente. Pero sí, soy un fan de los gansitos, sí, y además me gustan calientes. Los gansitos, Marinela, calientes. Sí, hay muchos que les gusta meterlos en el refri.
No.
Me gusta que estén hasta como medio derretidos, así me gustan, así verdaderamente me fascinan. Y la Coca Cero, pues ya sabes, Adrianita, la Coca Cero no puede faltar en ninguna transmisión.
Todo el mundo pide café a sus compañeros, todo el mundo pide otro tipo de productos, pero Toño de Valdés con su gansito y con su coca, te lo ganas.
Así es.
Toño, yo entré en el 2003 y mis primeros Juegos Olímpicos fueron en Atenas. Yo iba para fútbol femenil, estaba en la redacción cuando falló el audio del voleibol de playa. Y alguien dice, va el voleibol de playa, van las mexicanas y no sirve el audio del estadio. Y entonces recuerdo que Javier Alarcón dice que lo narre Toño y Geo, tú le sabes al boli, yo de hecho es lo mío. Y yo tenía muchos nervios, obviamente, imponías, pero no recuerdo hasta que llegó Pepe, que fue 10 minutos después, haber tenido una sensación de estar tan a salvo, con tanto nervio, como tenerte a ti de compañero de transmisión. Y eso es algo que yo he preguntado y es algo que todo mundo opina de ti. O sea, eres un gran compañero de transmisión. Para ti el aire manda, pero también manda la armonía con quien estés trabajando. Salvas a quien sea. Y yo te quiero preguntar, 4 años antes, en los Juegos Olímpicos de Sydney, ¿fue la primera vez que tú sentiste que a tu televisora o el trabajo que tú estabas haciendo le estaba yendo mal por lo que vivió Televisa en esos Juegos Olímpicos?
Sí, efectivamente, Geo, tienes toda la razón. Sydney 2000 fue una gran experiencia. Justo el otro día estábamos haciendo el podcast de amigos y les preguntaba yo a Enrique y a Pepillo que cuál era la sede olímpica que más les gustaba como ciudad. No como sede, etcétera, etcétera, sino como ciudad. Y bueno, cada quien dijo la suya. Y yo les dije Sydney, porque a mí me encantó Sydney. O sea, como experiencia de ciudad, lo disfruté muchísimo. Me fascinó Sydney, su seguridad, todo, su limpieza, primer mundo al tope, etcétera, etcétera. Pero efectivamente fue una experiencia muy dura. Fue un momento en el que de repente habíamos llevado un rumbo y de repente nos quedamos sin cabeza, ¿no? No había una cabeza que controlara, que manejara y que llevara el rumbo de hacia dónde íbamos. Y sí, el momento de Bernardo Segura, ese momento de esa medalla, y que Azteca estaba delante de Televisa para recibir, porque en realidad no era un problema de los reporteros que estaban ahí, era simplemente que Azteca estaba en una posición adelante de Televisa. Entonces, evidentemente, cuando llegaba el atleta, pues pasaba primero por Azteca y luego pasaba por Televisa. Bueno, ahí ese fue el momento de la sacudida, de la gran sacudida, pero también me parece que fue el momento del despertar de un gigante como después se convirtió Televisa Deportes, ¿no? Y ahora TUDN, y de la mano de Javier Alarcón, además, que ahí estaba Javier, y ahí estaba yo también, y estaba Burak, y estaba, pues había muchos, Pepe Segarra ahí estaba también, y en realidad fue un momento muy complicado y muy difícil, y sí, tienes toda la razón, Geo, es la primera vez, y me parece, pues sí, yo creo que es la única vez que he sentido que estamos sin rumbo, ¿no? Todos los demás grandes eventos, tanto fútbol como de Juegos Olímpicos, pues yo he sentido que está totalmente controlada la situación. Antes de, o sea, hablando de Atlanta 96 o Barcelona 92 o Seúl 88 o Los Ángeles 84, que todos esos a mí me tocaron de Juegos Olímpicos, y después, ya cuando fue Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, ahí ya sentí que era totalmente una situación bien controlada, bien manejada, y que sabíamos hacia dónde íbamos, ¿no? Qué era lo que estábamos buscando y hacia dónde íbamos. Sí, fue como un parteaguas, Sydney 2000, sin lugar a dudas.
Perdón, Adriana, perdón. Una preguntilla, ¿por qué no te decidiste tú a tomar el mando? ¿Que se echaron
porque un golazo no,
a los cuatro? ¿Nunca te interesó?
No, Javier se adelantó. No, para nada, no. Javier tenía alma realmente de director, de manejar grupos, etcétera. Yo no nací para eso, sinceramente, ¿no? A mí me gusta lo que hago y me encanta narrar, comentar, hacer programas, etcétera, pero nunca fue mi aspiración realmente ser jefe o estar en una oficina, manejar grupos, etcétera, etcétera. No ha ido conmigo nunca. Tengo 60 años, voy a cumplir 61 años, creo que ya no fue. Como le dije el otro día al nuevo dueño del Atlante, buen amigo además, Emilio Escalante, muy, muy cuate y además atlantista de hueso colorado, le decía: mira, Emilio, la única manera en que yo podría ser ejecutivo es si yo fuera presidente del Atlante.
¡Ah! Bueno, ahí sí veríamos a ese Toño de Valdés asumiendo, pues, la cuota de poder. Y yo quisiera decir algo, porque la percepción que yo tengo de Toño de Valdés, de Pepe Segarra, de Enrique Burak, es que a pesar de los altibajos que haya tenido, por supuesto, Televisa como empresa, ustedes siempre salían avantes. Ustedes, como que la afición ha tenido una conexión tan grande con ustedes tres que no los ha tocado para nada quizás esa animadversión que en algún momento pues se creó con algunos aficionados pues del deporte, pero ustedes siempre salen avantes.
Sí, puede ser también, Adri, que no hacemos fútbol.
Puede ser. No creo, Toño, no te demerites, no te quites el crédito. Ustedes, porque has estado siempre en la jugada también en las Copas del Mundo, que es en el fútbol, sobre todo tú, ¿no? Quizás no Pepe y Burak, pero tú siempre has pertenecido a la jugada y siempre... Yo no veo que haya ese, como se dice hoy en día, ese hater para Toño de Valdés.
Fíjate qué curioso. Yo creo, que tiene mucho que ver con el desarrollo que tuvimos desde chavos. porque nosotros tuvimos de maestros al Mago Septién, a Sonia Alarcón, a Fernando Von Rossum, y en mi caso también Memo Ochoa, ¿no? En noticieros. Entonces, cuando se da el traslado, digamos, de ser los chavos del béisbol o del fútbol americano, en fin, de los deportes, éramos los cronistas jóvenes, pero estábamos súper arropados por esos extraordinarios talentos, ¿no? Y la verdad, la manera en que nos arroparon fue extraordinaria, porque no fue solamente de que fueran muy buenos para transmitir, sino que también eran extraordinarios seres humanos, ¿no? Lamentablemente, bueno, Sony y el Mago ya murieron, pero Fer todavía está ahí y muy bien, y todavía tenemos contacto y relación. Entonces yo creo que eso nos ayudó mucho, porque digamos que nos llevó en esa etapa en la que a lo mejor es cuando puede haber más críticas. Claro, tampoco había redes sociales en esa época. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con redes sociales? Pero digamos que ese traslado en esa etapa primera, en donde puedes estar inexperto, puedes cometer algunas imprudencias, algunos errores, estuvimos muy bien cobijados. Y luego ya se formó el grupo como tal de Pepe, Enrique y tu servidor, y la verdad es que sí nos costó al principio, porque de repente todavía éramos muy chavos cuando ya nos quedamos los tres, y de repente sí, ganarte la credibilidad de la gente, que te acepten, no es tan sencillo, ¿no? No es tan fácil, porque siempre va a haber alguien del otro lado de la televisión que sabe más que tú, de lo que sea, sabe más
que
tú.
O que cree que sabe más que Toño.
Yo pienso que hay mucha gente que realmente sabe más que tú, o sea, en realidad, imagínate, por decirte, si te está viendo un manager de Liga Mexicana, pues sabe más que tú, por lo menos sabe más que esos chavos de esa época, ¿no? Y sí, fue un proceso muy interesante, pero la verdad que fue avanzando muy bien y que se fue concretando además. Y hemos tenido la fortuna, la gran fortuna, de que en la empresa pues nos han aguantado y que pues hemos tenido mucha salud y mucha consistencia, ¿no? Hemos sido muy, muy consistentes los tres. Pepillo sí tuvo ahí una bronca de enfermedad que medio lo desbalanceó. También él es mucho mayor que nosotros, que Enrique, que
lo
yo,
tenía,
¿no?
Que decir, claro. Lo tenía que decir.
Déjenla, Pepe, en paz. Yo sí soy team Pepe Segarra. Oye, Tom, no sé si has estado más de 40 años, deben ser como 10 Juegos Olímpicos, 11 por ahí, una cosa así, ¿no? Toño, ¿cuál crees tú que hayan sido los tres factores que cambiaron a los Juegos Olímpicos de ser este mundo, como la televisión, este mundo de chocolate en donde cabía lo romántico, lo amateur, para haberse convertido en este mundo económico en donde ya muy pocos tienen acceso tanto para viajar, para adquirir los derechos de transmisión, etcétera? ¿Qué tres cosas crees tú que haya podido influenciar para que cambiara así los Juegos Olímpicos?
Bueno, definitivamente la primera, los Juegos Olímpicos del 84. Esos Juegos Olímpicos realmente provocan una transformación muy fuerte en la cuestión económica en Juegos Olímpicos. El señor Peter Juberot, que pues era un genio de la cuestión financiera, él dijo, vamos a hacer los Juegos Olímpicos, pero vamos a hacer que sean redituables, que sean un negocio. Y tal cual, así lo hizo, y fueron un negocio en Los Ángeles 84. Entonces creo que ahí se termina, se muere un poquito del romanticismo de los Juegos Olímpicos para convertirlos en una cuestión que impacta económicamente de manera muy importante a la ciudad en donde se desarrollan los Juegos, ¿no? Yo creo que eso fue algo importantísimo. Número dos, cuando ya se abren las puertas completamente para el profesionalismo. porque bueno, hay que recordar que en el momento en el que estaba todavía todo el asunto del comunismo y la cortina de acero y todo esto, bueno, había un profesionalismo escondido muy, muy marcado de Alemania del Este, de Hungría, de Rusia, etcétera, 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 ¿no? Cuando se abre ya completamente para todo mundo que puedan ir profesionales, entonces también ahí viene una transformación importantísima, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Y no sé, habría que ver, desconozco exactamente los datos, pero también me parece que es que todo a final de cuentas va en relación al dinero, ¿no? Al claro. Billete. Pero creo que también esta locura de los costos de transmisión de los Juegos Olímpicos, el que hayan subido de esa manera, que se vuelve pues una cosa exorbitante, tan difícil de alcanzar. O sea, tú los contratas los Juegos Olímpicos como empresa de televisión pues para que sean un negocio, no para perderle. Entonces, yo creo que también eso provocó que se diera esta gran transformación a lo que conocemos actualmente como Juegos Olímpicos, ¿no?
Toño, ya nos estamos despidiendo, pero yo te quiero preguntar, hablando de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, va a haber un programa que va a revolucionar, creo que, como se han cubierto por muchos años los Juegos Olímpicos. Cuéntanos un poquito de La Jugada Nos Une, Tokio 2020.
Exactamente, La Jugada Tokio Nos Une es un concepto en el que va a aparecer, va a haber una tercia de conductores, en donde está Mariacel, en donde está Faisy y en donde está su servidor. Entonces es una combinación, la verdad, muy, muy curiosa, que no recuerdo que se hubiera intentado antes. Vamos a ver, Faisy es un tipazo y es un enorme conductor. Mariacel, bueno, tiene una chispa fenomenal. Y yo, pues, como dice Marco Abad, nuestro productor, yo soy como un tótem. Entonces, mira, va a estar muy divertido. Además, la idea que yo sinceramente no terminaba de entenderla, porque yo pasaba por el estudio y yo veía que sean cosas y cosas y cosas, pero pues decía, pues, ¿y la escenografía cuándo la van a poner, no? Hasta que un día, pues ya me asomé y vi todo verde, todo estaba verde, por todos lados estaba verde. Y dije, ah, caray, pues esto está muy, muy verde. Pero al final de cuentas, ya viendo cómo está el asunto, ahora que hemos estado con los preparativos, los ensayos y lo demás, híjole, es una cosa espectacular, la verdad, espectacular, los mundos que prepararon para presentar en la jugada, y además, obviamente, pues todo el talento que va a estar alrededor de la jugada Tokio Nos Une, ¿no? Que sinceramente, pues es un talento, Adri, Geo, es un talento que no pueden alcanzar en ninguna parte, en cualquier otra plataforma, cualquier otro canal. Sinceramente tenemos pues los mejores talentos, hablando de comentaristas, hablando de especialistas, hablando de gente que prepara reportajes, hablando de todo esto que ahora también hay que agregar, porque es el mundo en el que vivimos actualmente, de redes sociales, de influencers, etcétera, etcétera. Claro. Inclusive la comedia pues es estar renovada. Yo creo que va a ser un éxito, la verdad. Ojalá que la gente le guste. Va a ser a las 10 de la noche, de lunes a sábado, 10 de la noche por Canal 5, y los domingos, 10:30 de la noche, con Las Estrellas.
Toño, yo no puedo perder la oportunidad de exprimirte como un personaje que ha estado en la historia de los Juegos Olímpicos. Te voy a nombrar tres eventos olímpicos, y tú me dices, ¿qué mensaje crees que mandó al deporte? ¿No? Ya sea a nivel país o a nivel mundial. El doping de Ben Johnson.
Fíjate que el doping de Ben Johnson, me tocó estar en la transmisión junto con Sonia Alarcón. Ahí estábamos los dos en el Estadio Olímpico de Seúl. Sonia narró la carrera, a mí me tocó comentar la carrera. Y fue inolvidable porque fue un triunfo tan contundente de Ben Johnson, tan espectacular, inclusive hasta volteando así como diciendo, ¿y dónde está Carl Lewis, no? Y después de ese momento que fue, bueno, pensábamos que iba a ser el momento de los Juegos Olímpicos, sí terminó siendo el momento de los Juegos Olímpicos, pero para mal, porque pues fue el positivo, salió la noticia horas después, y fue, pues fue la noticia de los Juegos, sin duda, ¿no? El mensaje que me parece, el mensaje que se manda es que no importa el personaje que sea, no importa el nivel que tenga, no importa que sea considerado como el mejor del mundo, si hace trampa, pues se tiene que dar a conocer, ¿no? Yo creo que, digo, a mí me dio mucha tristeza, sinceramente, porque a mí me caía bien Ben Johnson, pero yo creo que es un mensaje muy fuerte y muy contundente de que el olimpismo va a tratar de acabar con las trampas, ¿no?
Soraya Jiménez, la medalla de oro de Soraya Jiménez, ¿qué mensaje nos dejó?
Mira, yo creo que ese es un mensaje más bien para México, ¿no? Primera mujer que gana una medalla de oro, y además en ese momento, y todavía se ha mantenido en los siguientes Juegos Olímpicos, se dio un dominio muy importante de la mujer en resultados y en éxitos olímpicos, ¿no? Y yo creo que fue como el banderazo de salida, más o menos de la misma época, es el sí se puede, pues esa fue como un sí se puede de Soraya Jiménez, pero en evento olímpico, ¿no?
Y por último, cuando viste lo que hizo Usain Bolt en Beijing, ¿qué mensaje recibiste tú como gente de deporte?
Fíjate que me encantó, por supuesto, y además me tocó ahora sí que estar auténticamente en primera fila en todas las competencias de Usain Bolt en Juegos Olímpicos, en todas. Y la verdad es que yo creo que, por lo menos el mensaje que a mí me queda, es que sí vimos al hombre más veloz de la historia, pero también me quedó como mensaje que vamos a tener dentro de unos días, o a lo mejor dentro de 3 años en París, o a lo mejor en los siguientes Juegos Olímpicos, vamos a tener a un tipo más rápido que Usain Bolt. Lo que quiere decir, como mensaje así, si quieres, romántico, que ya les dije que yo no soy romántico.
Si no eres.
Pero bueno, quiere decir que el ser humano siempre se está superando.
Bueno, señores, un placer haber tenido a Toño de Valdés, ponernos en sus zapatos, unos zapatos llenos de historias, llenos de trascendencia y llenos de longevidad. Todo el éxito del mundo, Toño de Valdés, y por supuesto, gracias por habernos acompañado en este podcast.
Adrianita, como siempre, un placer y un gusto estar en contacto contigo. Igual, mi querida Geo, síguele dando al golf, mi querida Geo. Qué gusto de saludarlas. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Toño.
Por el momento, Geo González, La Monsalve y Toño de Valdés. ¡Estamos! ¡Au!